Bienvenida, señoras y señores, Antonella Fontana a Bacanal.
Gracias por los
siempre
aplausos.
Siempre viene con las manos llenas.
¿Eh? Bueno, tenía un programa de radio cuando tenía 8 años. Caramelos surtidos.
¿8 años y tenías un programa de radio?
¡Qué precoz!
Sí, no me escuchaba nadie, creo que la niñera y mi hermana. Y tenía también un diario, eso me gustaba un poco más, porque me gusta más escribir. Y las ponía a mi hermana, Diario La Quebrada. Yo redactaba las notas de las situaciones familiares. Mírale lo que te estoy contando. Y mi hermana y mi prima hacían copias de eso y salíamos y lo repartíamos por el barrio.
Impresionante.
Ay, qué... Bueno, ¿qué es el emprendedorismo?
¿No? Ganábamos plata, sí, pero moneda. Bueno,
uno ha hecho esas cosas.
Un multimedio.
No, me hizo acordar, vos sabés que me hizo acordar esta cosa del emprendedurismo y esa candidez que uno la conservó hasta bastante más grande. Nosotros teníamos con dos compañeros de la facultad un semanario de política provincial, 26, 25 años habremos tenido, y escribíamos todo el fin de semana, después lo imprimíamos en una impresora, lo abrochábamos con una abrochadora y lo vendíamos. Y había algunas instituciones de la ciudad, que yo por ahí, la Bolsa, o otros lugares que nos compraban, costaba lo mismo cada uno que una revista Noticias. Y tenía la ternura de comprarlo. Yo me pregunto cómo no se nos caía la cara de vergüenza. Entonces, pero bueno, uno a veces no tiene esas fronteras ni esas barreras cuando es más joven.
La práctica del programa de radio hecho de manera artesanal cuando uno es niño es bastante habitual, porque uno que viene de la época del cassette, digamos, hoy en día los dispositivos que uno usa permiten grabar naturalmente, ¿no? Los celulares uno graba, pero grabar en cassette y después reproducirse y desde otro reproductor con otro cassette o un compact o un vinilo poner música y armar un programa de radio era muy común, y yo conozco mucha gente que generaba un montón de excitación con eso.
La cortina musical era el Mambo Number 5.
Mambo Number 5, mirá.
No, me encantaba. No, ¿qué iba
de
diciendo?
Lu Vega, ¿no?
Sí. Lu Vega. Qué lindo. Qué lindo, bueno, recuerdo.
Sí, claro que sí. Bueno, ¿has traído vino? ¿Has traído aceite de oliva?
Vine y yo siempre traigo vino. Sí. Y aceite de oliva.
¿Te bancás así cuando te invitan a una reunión no llevar el vino o no llevar vino?
No me banco la desilusión.
¿En serio? No, o sea, porque... ¿no te bancás entregarte a lo que haya?
No, al revés, como que lo esperan, que las personas están esperando que yo lo lleve. Entonces, bueno, pero me ofrezco antes.
Bueno, pero si te dicen no traigas nada.
Ah, no, genial.
Pero te bancás lo que haya. Es raro, ¿no?
No.
Te manguean, no. Anto.
No, no digamos así.
Pero escúchame, ¿te bancás lo que haya, encontrarte con lo que haya?
Sí, ¿por qué
bueno,
no?
Porque hay gente que no.
La vida es así.
Bueno, no, hay gente que no. A mí... Digamos, este invento maravilloso, esta expresión que inventó Miguel Brascó del idiota gourmet en la década del 90, que para mí es una genialidad porque sintetiza un montón de formas que uno ve y sigue viendo, hace que describe a un sujeto, una persona, que no puede ser feliz si no come, combina determinada cosa con determinada otra cosa.
Bueno, también esa es una cuestión de otros tiempos o de que eso está ahora en otro escenario por ahí, no hoy con mirá lo que voy a decir, no hoy con la emergencia sanitaria, pero se trasladó como a los restaurantes de lujo, o sea, tal vez no en la intimidad, sino que esas personas como que lo absorben desde a ese tratar de pertenecer en otra instancia, comprando esos momentos de lujo.
Entonces, como que el placer no pasa por el disfrute de la comida o de la bebida, sino por el entorno, el lugar, la situación.
Ni tampoco en entender que por ahí el chef qué es lo que te quiere decir, sino al revés, o sea...
Un consumo, una cuestión de consumo.
Acceder a algo para pertenecer.
El placer está ahí, simplemente. Cuando se llegó no importa cómo está la comida, no importa lo que el chef quiere decir, ni lo que el vino tenga para
entonces,
contarnos.
Entonces creo que no lo tenemos que ver desde otro lado. No, no como un idiota, sino como verlo, bueno, lo incluimos y bueno, lo invitamos.
Lo educamos.
Bueno, está lleno de personas con capacidades gourmet diferentes, ¿no? Capacidades gastronómicas diferentes.
No, mirá el lío que nos metimos totalmente.
No, me encanta, me encanta porque uno, bueno, cuando uno podía reunirse, ¿no? Ya vamos a dejar de hablar cuando se podía, espero.
No sé.
Pero digo, en las reuniones es muy frecuente esto de, che, ¿qué llevo? ¿Qué traes? ¿Qué se come? ¿Qué preferís que lleve? ¿Qué se va a tomar?
A la
picada, la canasta. La canasta es...
La canasta.
¿Vos no sos un gran confiador?
No.
Ah, mirá,
no.
Trapitos al
él,
sol.
Él me decía a mí, pero es porque...
Mirá, a ver.
Estás transfiriendo, estás proyectando en todo caso.
Lo que sí, yo llevo el vino, pero no lavo los platos.
¿Por qué no soy un gran confiador?
Porque vos te la querías asegurar, y me parece bien, no, pero no es una crítica, ¿eh? Estoy glorificando una sana costumbre que tenés vos. O sea que si viene Esteban y vamos a comer pesto, el pesto va a estar bueno, por ejemplo. Entonces no te creas, yo tampoco me quiero arriesgar. Pero está bueno en ese sentido. Yo cuando voy a comer un asado, déjame que lo haga yo. Déjame, porque este le pone mucha sal, por ejemplo, al asado.
No se relaja.
No,
muy bueno,
no.
Muy bueno.
Pero todo nos pasa, el amigo Córdoba tampoco.
Nos manda, Diego... perdón, sí, que te corte, Diego, pero nos manda Fede Schneiderwin, un amigo de la casa.
Fede, un beso.
Escuchando a Canal mientras etiqueta sus vinos.
Qué maestro, el Fede.
La radio y el vino, dos grandes pasiones. Saludos a Esteban, Anto y a toda la mesa.
Bueno, Fede, un abrazo grande. Fede, ya va a estar acá Fede también porque es un hombre de radio, es un hombre de vinos, es un hombre de gastronomía, es un hombre de medios. De publicidad, así que ya va a estar acá conversando y bebiendo con nosotros el Fede. Es cierto, cuesta relajarse ante una situación así. A mí me encanta entregarme y que pase lo que pase.
Sí, yo ya fue, o sea,
fue,
la vida es la oportunidad de vivir. ¿Qué nos queda si no? Estar pensando en lo que no estás viviendo.
Sí, me parece bárbaro eso. Bueno, estamos al 341-53899. Está Estefano Prestera en los controles. ¿Aquí hay otro mensaje, Estef?
No, estamos.
Ah, está bien.
Por ahora estamos limpios.
Bueno, y tenemos un montón de mensajes en redes que ahora los vamos a recoger. Bueno, contanos qué trajiste. A mí me da una curiosidad. Yo te agarraría ese papel.
¿Este papel?
Para ver qué diablos escribiste ahí.
Hermoso.
Porque hay un montón de cosas.
Es mi mente, la necesito ordenar a veces.
¿Qué escribiste?
Pero no es lo que voy a decir, sino es... ¿cómo me levanté hoy? La mirada de
mundo
que tengo.
Es un diario.
Claro.
O una hoja de ruta, a lo mejor.
Claro.
Una reseña.
No escriben ustedes cuando... para mí es raro al revés. Que ustedes no escriban.
No levantarse y escribir.
Y escribir, claro. O acostarse y escribir.
Mirá
¿no?
vos.
Bueno,
no.
Hoy traje Zuccardi Q Cabernet Franc. Bien. Si quieres te las voy sirviendo.
Dale, por favor.
Sentada, cosa rara.
Antonella
cosas de
Fontana,
rares,
que es la reina de la temperatura. Ella, vos te autodefiniste así, te auto proclamaste. No, yo también adhiero y suscribo a eso porque hablábamos el sábado pasado, no
sé
el
si
anterior.
Se escucha.
Sí,
a ver,
sí,
cómo
sí,
sirva.
Sí. Ahí va. De la importancia de la temperatura del servicio del vino, porque se disfruta de otra manera, ¿eh? Cuando Diego, me acuerdo que conversando con Sebastián Zuccardi, le saca el tema del vino con soda. Y Sebastián confiesa, bueno, no es una confesión, sino que comparte más bien que, como muchos, él también de chico empieza a tomar vino con soda cuando en la mesa no
un dedito de vino
y soda.
Todo soda.
Pero aparte es recordaba cuando vos le preguntaste a Sebastián Zuccardi el vino con soda.
Sí.
Que es una maravilla el vino con soda.
Ya conté la anécdota con el gato.
Por eso.
El que me habilitó fue el gato. Me dijo, vino con soda, pero sí.
Pero claro. Me van a venir los franceses a decir a mí cómo tengo que tomar vino.
Yo te la conté esa, después te la cuento.
Pero,
ya la conté al aire, no quiero aburrir.
No, pero el tema...
El público se renueva.
No, pero,
la de Mirta me tiró, ¿eh? Villa Cañas, siempre
Villa
presente.
Glamour.
Ahora recogió el guante la nieta que parece que se va a ir a vivir a Uruguay, che, así que...
Uy, qué pérdida.
Qué pérdida. Bueno, no, pero yo hablaba de la temperatura al respecto, ¿eh? Escúchame, te quiero preguntar esto. Cualquiera que encuentra un vino en una copa, servido en una copa de vino, atina enseguida a sacudir la copa.
por tic nervioso?
Sí, porque me parece más un gesto, no, a veces, de un gesto sociocultural que
de pertenecer.
No, que de
un
saber
movimiento,
que...
un paso de baile.
Sí, está bueno.
En realidad, solamente giramos el vino en la copa. Sí.
Tremendo.
Traje copa para todos.
No,
hoy.
Tremendo, tremendo.
Giramos el vino en la copa solamente si vamos a olfatear.
Beberlo. Ah.
Es para, claro, para que se mezcle un poco con el aire y,
sí,
y se exprese.
Sí, para que los compuestos empiecen a volatilizar y es para eso.
Qué lindo esto, ¿eh? Estamos
pero,
tomando, avisamos.
Ya sé. Obviamente estamos tomando, yo también. El vino que traje hoy es muy especial. Zucar Dicu, como les dije, Cabernet Franc, que es el nuevo de esta línea. Zucar Dicu no es nuevo, o sea, es una línea de vinos que empezó a cranearse en el año 1996.
Ajá.
Donde, no sé si yo no era nacida, ah, no, mentira, donde no se hablaba de varietales en los vinos, no se hablaba de vinos alta gama, no se hablaba de vinos con mucha concentración. Tal vez tampoco hasta hablábamos de calidad. Q viene de quality. La familia en ese momento vio que tenía la necesidad de poder expresar de alguna manera diferente esto que estaba haciendo, ese trabajo y esa pasión de trabajo por la tierra. Entonces, empezaron a trabajar, seleccionaron primero los viñedos con más calidad, los más antiguos. Empezaron a trabajarlo un equipo especial que hasta tenía una Q en su camisa. Le pusieron una Q a los postes de esos viñedos, o sea, Q de quality. Uh-huh. Haciendo vinos con una madurez bien expresivos, vinos entonces con mucha potencia, con mucha madera, sobre extraídos, maderizados, porque eran así los vinos de alta gama de esa época.
Claro, es verdad, o sea, uno asocia, empezó a asociar en esa época la madera con la calidad.
No se hablaba tampoco de varietales. Así. O sea, yo me acuerdo que mi papá tomaba Borgoña, y no era Borgoña, el vino, claro. Era Chablis, tomaba. O sea, fue justamente donde empezó a acelerarse el cambio en la vitivinicultura argentina.
Del vino.
Cuando hablaban de vino, decían un tres cuartos.
Claro.
Porque yo he escuchado en alguna mesa a alguien poniendo un vino
muy bodegón.
De dudosa.
Un tres cuartos.
De dudosa procedencia, y que el que lo trajo diga, es un tres cuartos.
Es un tres cuartos.
O vino fino.
Claro, pero venía dado por la botella de tres. Porque si no, el vino, contémosle lo que son más jóvenes.
A granel.
En el litro, en la botella de litro, con tapita rosca, como el vinagre ahora.
Y el vino era vino de mesa.
Vino de mesa. Y el tres cuartos era como.
Claro, ya era otra presentación.
Sí, igual.
Si estaba presentado así era porque era diferente.
Lecho de piedra, qué sé yo.
De todas maneras, este es el primer vino que lleva el apellido de la familia. Así que ya de por sí es especial, además de los cuidados. O sea, le pusieron el apellido en la etiqueta.
Claro, salen con el nombre.
Salen con el nombre, se muestran. Y muestran esa pasión por el trabajo. Y realmente, hoy, 21 años después de que salió al mercado el primero, que fue el Tempranillo, totalmente disruptivo, porque la Tempranillo es una variedad aún hoy catalogada para hacer vinos de mesa, porque tiene muy buen rendimiento.
Como una uva menor.
Una
algo
uva
así.
Menor. Entonces, que hoy no traje ese porque quería que probemos el nuevo. Nuevo, entre comillas, ¿no? Entonces, hoy, 21 años después, vemos que esta etiqueta fue disruptiva en esa época y lo sigue siendo, porque hoy el vino no es igual. La familia fue cambiando la manera de hacer vinos. De Maipú, que era en donde estaba la bodega en ese momento, pasamos al Valle de Uco. En el Valle de Uco, como ya lo escuchamos a Sebastián, empezamos a hacer vinos desde otra manera, viendo cómo cada varietal se adapta a ese lugar. Entonces, es un vino que muestra la evolución de
claro.
la historia del vino argentino, de la familia haciendo vino y de cómo los varietales se adaptan. Y hoy tenemos la Cabernet Franc.
Hoy, recién nombraste, Anto, el Tempranillo. Yo me acuerdo el Tempranillo de la bodega, fue uno de los, de las etiquetas de Tempranillo más importantes, más disruptivas en ese momento.
Porque era separada, una etiqueta bastante chiquitita.
Sí, pero era el Tempranillo también cumplió o tuvo un lugar parecido al de la uva Malbec, en el sentido del el granel y para un poco acompañar otros blends.
No te creas, lo del Malbec es otro tipo de historia. Ya vamos a abordarlo porque es más complejo, pero sí, la Tempranillo es una variedad muy, muy rendidora y que fija mucho, tiene mucho sabor, es muy voluminosa y entonces se utiliza justamente para ese estilo de vino.
En España es muy
la Tempranillo, ¿no? Muy de los vinos de Rioja.
De Rioja.
Forma parte de los cortes.
Dicen que hay varias comidas de España típicas que
la
armonizan con Tempranillo. De todas maneras, en España las comidas son tan ricas, el aceite de oliva está tan presente, las frituras, el pescado también, que también hay una gama de bebidas, y también por una práctica muy común de allá, que es en la diaria tomar mucha cerveza. ¿No es cierto?
Sí, cervezas con un estilo más español, que son por ahí no las que estamos acostumbrados a nosotros, no tan lupuladas, me ahí parece.
Va. O sea que una vez en un restaurante español en Buenos Aires, fuimos a comer paella y dijimos, bueno, vamos a acompañar la paella con la bebida con la que se acompaña la paella. Por excelencia, sí, digamos. No por excelencia, uno la come.
¿Una sangría?
Una sangría.
Uy, lo fresco.
Una sangría.
Para meterle un poco, sí.
Pero aparte, vos sabés que el tipo trajo una.
Porque las armonías no son solamente por contraste de sabores. Totalmente. O armonías de sabores, sino por texturas.
Pero aparte, el tipo trajo una mesa de apoyo para preparar la sangría y trajo, no sé, 8 ingredientes. Porque la sangría que uno conoce de la juventud, cuando se hacía una sangría con los amigos, es vino, limón, un poquito de azúcar, un chorro de soda.
¿Qué cosa? Hablábamos de los recuerdos fuera de aire con Antonella. Cada una de las cosas que vamos diciendo nos dispara recuerdos, y me acordé. Y hablábamos de literatura y ahora sale la sangría y la música. Porque la última vez que tomé sangría, un amigo en común, el doctor Álvaro Labarrere, y esto hace más de 15 años, yo te podría decir, me llamó a mi casa y me dijo, te voy a pasar a buscar, vamos a ir a tomar sangría a la Florida, al bar La Tía, porque vamos a empezar a escribir cumbia villera. Esa fue la propuesta del querido Álvaro. Porque bien,
surreal.
Absolutamente surreal. El doctor Labarrere es surrealista, él en sí. Así que la idea era, vamos a tomar sangría para inspirarnos en el bar La Tía ahí en la Florida para poder escribir.
Como el caso de la absenta, pero
algo, pero más vernáculo, pero digamos, mucho más atado a las tradiciones, podemos decir.
Más popular.
Sí.
Sí. Hay muchas recetas de sangría. Una receta posible de sangría es al menos sé que la sangría tiene un toque de jerez, tiene canela, después tiene, bueno, naranja, limón, un toque de azúcar, además de un vino tinto de mesa.
Bien.
Y soda y hielo.
Todo.
Sí, en una super jarra. Bueno, ahora vamos a seguir hablando del vino, Anto, y después quiero que hablemos un toque del aceite de oliva que trajiste. Y
sí, mira, justamente la Changlot es una de este aceite de oliva que traje.
Me señalaste, me hiciste una seña, ¿no?
Sí.
A ver.
Hablando con mímicas.
Está bien.
La Changlot es una variedad de olivo que es proveniente de España, justamente de la zona de Valencia. Y justamente armoniza hiper bien con la paella.
Claro.
Porque hablamos ahí. Y yo traje porque tiene este hoy, porque dije por ahí hay algún pan con masa madre y me parecía que era lo que podía armonizar mejor con ese acidez, con el perfil aromático que tiene la Changlot, que justamente tiene algo que a mí me recuerda mucho a frutos secos, a almendras.
Mira.
Probablemente.
Pues, yo cuando lo olfateé, supuse que va a ser un aceite medio picantón y amarguito. No lo probamos todavía, ¿eh?
No, al contrario. ¿No? Tiene como un perfil aromático no tan verde, sino más bien así, que acompaña mejor las grasas desde este otro costado, ¿no? Desde el costado de la armonía.
Y no un dejito amargo, ¿no?
No tanto. Vamos no tanto como el que probamos los otros días, que fue en Arauco.
Hay unos mensajes que los quiero compartir de Milena. Dice, buen día. Temazo, el olfato, el gusto también. ¿Cómo se llama el cocinero discípulo de Gato Dumas? No sé si se referirá a Guillermo Calabrese, pero
probablemente, pero hay muchos.
Tiene varios discípulos.
Y en realidad,
de hecho,
somos todos.
Uno de los discípulos del Gato Dumas es Mauro Colagreco.
Claro. Y
Fernando Troca.
Ay, ¿cómo se llama este chico? El sous-chef de Mauro Colagreco, que estudió acá en Rosario, en el Gato Dumas de acá. Ay, por favor.
Marcelino Gómez.
Sí, gracias.
Lo vamos a tener charlando acá en unos días a Marcelino Gómez.
Bueno, yo traigo el vino.
Por WhatsApp o por Zoom, porque él está en Francia, naturalmente. Claro. Espérame, Diego, dice... Sí, sí. Fui a buscar el regalo de Aurora, nos dice Milena. Muchas gracias,
bien.
Excelente. Dice, qué buen programa. La sesión de té me encantó, habla del sábado pasado, pero son dos mensajes de ahora. Dice, la disminución del consumo del aceite de oliva también... tal vez tenga que ver con el aumento exponencial de la pobreza en la Argentina. Sí, bueno, sí, obviamente. Hay un porcentaje enorme que no puede tener acceso. Bueno, hablar de varietales no es tan antiguo. Mi viejo, quien fue, me introdujo en el disfrute del vino allá por los 90, tomaba, claro, Bianchi Nuestro Margaux.
Sí.
Está bien, ¿eh?
Bueno. Pero en las etiquetas sí.
Me advierte que un mensaje que leí es viejo, sí, es cierto, pero venía a cuento, Milena, gracias.
Hablando de cocineros, tenemos un cocinero nacional y popular que se comprometió. Ahora, obviamente, no podemos por una cuestión de disposiciones sanitarias, pero apenas podamos, un cocinero que se comprometió a invitarnos a la salida de un sábado, un día que vayamos a su casa a comer, querido amigo y gran musicólogo José Yavedoni.
Vos sabés que José el jueves me compartió una idea poderosísima. Que da para largo, y tiene que ver con la práctica de la adquisición de nuevas prácticas, no solo en la vida, sino también en el trabajo y en las maneras de relacionarse, para, por ejemplo, transmitir en radio y demás. Me dice, lo que políticamente era inadmisible puede tornarse, ante una gran crisis, inevitable. Lo que políticamente era inadmisible, una gran crisis lo puede tornar inevitable. Así que, en referencia a, por ejemplo, al uso de las tecnologías. Porque algo de lo que siempre sobrevuela aquí por el tema de la comida, de los placeres, del vino y demás, es la sensualidad, es el cuerpo, es el deseo, es todo lo que yace en ese universo vastísimo. Y es algo que ahora no estamos teniendo esa oportunidad de tocar esa dimensión como en otras circunstancias. Uno dice, bueno, uno cuando decía voy al teatro, voy al cine, no era solamente ir al teatro, ir al cine o ir a un recital. Era encontrarse con la amiga, los amigos, la previa, el vino, la cerveza, el encuentro en el teatro o en el estadio, ir a comer después. El cine es el olor de la sala, el aire acondicionado si es verano, el ruido.
Que uno sale a comer porque espera que le pasen cosas.
¿Me entendés? Entonces, uno, en verdad, mirá, yo completo o digo, sumo esto de uno sale para que le pasen cosas. Y si uno no sale, le van a pasar menos cosas u otras
cosas.
En la
caverna.
Totalmente distinta. Yo no sé qué le va a pasar al amigo José, pero me dice, yo sé que no te gusta mucho el pescado de río, pero preparar una boga mientras los escucho es de otro planeta.
¿A quién le dice no te gusta el pescado de río?
A mí me dice.
¿A vos no te gusta mucho el pescado de río?
No me gusta mucho el pescado de río.
Me acabo de enterar. Me acabo de enterar.
Lo que pasa es que no me gusta el pescado que se consume habitualmente. Lo como. ¿Está? No me entusiasma. Hay pescado de río que me entusiasman, que es distinto, pero no son los de consumo habitual. El pejerrey, por ejemplo, me parece un pez de otro planeta, bueno, de una calidad superlativa. La raya, también, los que han comido raya, es una cosa maravillosa. incluso para los que no les gusta tanto comer pescado, porque tiene una textura que es muy parecida a la del pollo, una carne que cruda es rosada, muy bonito color, y cuando se cocina se pone bien blanca y tiene como hebras. Muy buena carne la de la raya. Lo que pasa es que, bueno, no hay pesca comercial en general. Pero el sábalo, por ejemplo, a mí se me hace incomible, por ejemplo.
A mí el pacú me parece sublime.
Bueno, el pacú es fantástico. También. El surubí en milanesa me gusta mucho.
Bueno, acá te mandan un mensaje una amiga que te dice, mirá cómo mirás. Yami te dice, Anto es como una flor flamenca de color uva, que sonríe constantemente.
Ah, pero qué maravilla.
¿Eh? Mirá, te están escuchando. Gracias, bueno,
Yami debe ser mi amiga pianista.
Bueno, escúchame, vamos a probar el aceite. ¿Podemos probar el aceite? El vino, después seguimos hablando del vino.
Sí.
¿Está bien? Así, muy bien, me encanta eso.
Contale a la gente qué es lo que te encanta, pues esto es como relatar, como Víctor Hugo cuando relató el gol de Maradona y no contó lo que pasaba. Le está poniendo aceite al pan, Antonella y Esteban se le escapó un ay por Dios.
No, me encanta, ¿sabes?
Se le escapó un suspiro.
No, ¿sabes por qué? Dios, porque yo iba a emprolijar las rodajas.
No, no.
Y no, y ella le mandó así. Como,
¿Vos sabés esa anécdota de Víctor Hugo, no? Víctor Hugo dice que el relato del gol de Maradona del 86, que confieso al aire, yo cada vez que lo escucho lloro, todas las veces.
Como corresponde.
Víctor Hugo dice que es un mal relato. Bien. Que es pésimo técnicamente, porque sí, mirá, yo le veo la cara a Pablo que abre los ojos y dice que está loco ese hombre. Se lo pude decir personalmente, porque lo tuvimos en el estudio haciendo un programa con nosotros y le dije, vos estás loco, Víctor Hugo. ¿Cómo vas a decir que es un mal relato? Me dice, sí, es un mal relato porque yo no estoy contando lo que pasa.
Me está facilitando.
Yo lo único que hago es emocionarme. Le digo, ¿y qué querés hacer con la bestialidad,
bueno, pero
que estaba mirando?
El que,
¿no?,
está del otro lado también quiere emocionarse.
Totalmente.
Y con las palabras, bueno, que tuvo, todos nos emocionamos.
Yo estoy por
más que no veamos las imágenes.
Estoy por lo que dice Antonella.
Claro,
lo importante era emocionarse.
Porque ahí pasa eso del orden del contagio.
Puede,
¿no?,
estar todo. Claro. Podemos generar todo.
Bueno, escúchame, vamos a escuchar un tema. Después vamos a escuchar el audio de Sebastián Villar y de Julio Chianetta hablando de la obra Un problema de distancia, mañana a las 4 de la tarde, por Zoom. Una charla entre un padre y un hijo, trapitos al Zoom.
Me encanta.
Pero
Un problema de distancia. Y
en la cuarentena he experimentado distintas obras de teatro, una por WhatsApp.
Sí. Ah, ¿tú estuviste
durante
en la de WhatsApp?
15 días fui de las primeras.
Escúchame, ¿esa que estaba Esbaraldia?
Sí, pero lo hice con Cecilia Roth. ¿Por qué?
¿Y qué? A ver, contame cómo me muero curiosidad.
Y uno siempre le pone mucho a lo que escucha, a la carga, pero acá le pones más, porque no estás viendo. Y además uno llega a diversas horas del día durante 14 días, un ex que te habla de recuerdos, de cómo está, de cómo mira las cosas, une recuerdos muy, muy vívidos de sentarse a comer, de mirar cómo esta planta que estaba mal y ay, no, estoy contando todo.
No,
o sea,
está bien.
Yo lloraba, no,
como un radioteatro es.
Y una compañía, qué cosa rara, pero te está hablando a vos.
Bueno, sí, pero fíjate, vos decís que, qué cosa rara, y volvemos a las palabras de José, ¿no? Cosas que en algún otro momento hubieran sido inconcebibles, hoy
son inevitables.
Y hoy se tornan posibles y a veces inevitables, ¿no?
Bueno, pero creo que es súper importante que dimensionemos y que nos hagamos eco de que las circunstancias nos hacen.
Por supuesto.
Tal cual.
Las crisis. Flexible. Vamos a escuchar el audio de Sebastián Villar y de Julio Chianetta. Vamos a la música, dale.
Mi nombre es Sebastián Villar Rojas, soy director y dramaturgo de Un problema de distancia, una obra escrita y especialmente montada para la plataforma Zoom, que estamos haciendo con Julio Chianetta y Juan Biselli. Para reservar y comprar tu entrada para Un problema de distancia es muy sencillo, solo tenés que buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Un problema de distancia. La obra es una comedia dramática de 60 minutos de duración. La comedia dramática es mi métier, es el lugar en donde me siento muy cómodo, que disfruto mucho escribir, que me divierto, que yo mismo me río cuando escribo. Pienso también que va a ser sintiendo eso soy yo mismo mientras escribo, igualmente divertido y al mismo tiempo permitirle al público explorar estados emocionales, ir de una punta a la otra de su abanico de emociones. Hay una deliberación, un intento, una búsqueda de acercamiento a la mayor cantidad de espectadores posibles, también un poco a su identificación, sobre todo teniendo en cuenta este momento tan duro que estamos viviendo, pero no para encararlo desde un lugar trágico, sino justamente tragicómico. Tampoco para encararlo desde un lugar de reflexión abstracta, sino acercándome a la intimidad de dos mundos, de los mundos de un padre y un hijo. Estos 60 minutos de esta comedia dramática tienen que ver con la necesidad de crear las condiciones para desarrollar la actuación, para que tanto Julio Chianetta como Juan Vicelli pudieran profundizar en sus sentimientos, en sus búsquedas corporales, en su voz, en las psicologías de los personajes. Trabajar con dos actores como Juan Vicelli y Julio Chianetta es un placer, es un gusto, es un orgullo enorme para mí que ellos quieran y deseen laburar conmigo. Mi mayor miedo en todo este proceso es la tecnología. Fue la tecnología y sigue siendo. Pero con ellos me siento realmente muy confiado porque confío en los humanos. Y en ese vínculo es donde de alguna manera logramos saltar por encima de los obstáculos técnicos. Vean esta obra para ver el trabajo de los actores. Más allá del texto, más allá del soporte y de la experiencia nueva que esto implica para todas y todos, lo que los invito es a compartir, a tener un encuentro absolutamente real y orgánico con dos personas, dos actores, dos personajes que dejan todo en la cancha. El teatro es un puente y en este momento lo sigue siendo, y quizás más que nunca. El precio de la entrada es 300 pesos. Pusimos este precio único, lo más accesible que pudimos, teniendo en cuenta las condiciones y las características de la obra, porque nos parece un aspecto fundamental del trabajo de las y los artistas y de quienes además están colaborando con nosotros para que este proyecto sea posible. La forma de pago es a través de transferencia bancaria o con tarjeta de crédito, débito o con un cupón de pago en un RappiPago o en un Pago Fácil. Todas estas formas de pago las van a encontrar en la planilla de inscripción sobre el final, una vez que hayan completado los datos. Por último, solo queda invitarlos a acompañarnos, de alguna manera aventurarse en esta historia nueva que está recorriendo el teatro, tanto nuestro grupo como otros, a descubrir esta nueva forma de acercarnos y de reponer algo del ritual que ya lleva 25 siglos sobreviviendo a cada nuevo obstáculo que nos regala el tiempo y el espacio. Muchísimas gracias.
Haber sido convocado por el dramaturgo y director Sebastián Villarrojas para ser uno de los actores que encarnan esos personajes maravillosos de la obra Un Problema de Distancia, realmente para mí fue un honor, un placer, una enorme alegría. Admiro a Sebastián como autor y director. Tuve la enorme suerte de trabajar con él ya en El Imperio de lo Frágil, esa obra emblemática, se podría decir ya, que transcurría en todos los pisos del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, y desde ese momento siempre tuve deseos de volver a ser dirigido por él, a trabajar con uno de sus textos. Y además compartir, podríamos decir, escenario, en este caso virtual, con Juan Vicelli, un gran actor también de la ciudad de Rosario, con muchísima experiencia y con una soltura y una naturalidad que disfruto enormemente. Es una experiencia novedosa, es distinta. Como comentario a la obra, después de ver una función que hicimos para prensa, el reconocido periodista Miguel Pacerini comentó que para él no es teatro, porque el teatro es el vivo inmediato, el estar allí, poder oler a la actor incluso, sino que es un emergente. Yo opino lo mismo, es un emergente en esta situación, y la verdad, como emergente, creo que cumple su cometido con creces. La verdad, el contenido de la obra, el texto es excelente, abarca todos los temas que se pueden tratar en una charla entre un padre y un hijo. Después de todo el trabajo de ensayo a lo largo de estos meses pasados, creo que se pudo llegar a una dinámica, a una manera de expresar o de manifestar las distintas emociones que suceden en esa conversación a distancia, y no solo a distancia de kilómetros, sino también a la distancia emocional que existe entre ese padre y ese hijo. Es un verdadero placer. Disfruto muchísimo hasta ahora cada ensayo, y bueno, y también por supuesto cada función. Esperemos que la gente la pueda disfrutar, la pueda degustar, la pueda sentir cercana y gozarla en los momentos diversos que tiene, tanto cuando si se le provoca una sonrisa, una carcajada o un momento de en la cual cuesta tragar la saliva, por un momento más emocional, porque lo vale, y estoy seguro que para este momento especial, este momento de emergencia, esta obra va a cubrir un espacio que me parece que no estaba siendo cubierto, ya que las cosas que he visto hasta ahora son muy cortas o son en un formato de show, espectáculo diferente. Esto es una obra de teatro que se hace en vivo, que no está grabada, sino que vive las vicisitudes del momento y que hay que resolverlas en ese mismo momento, como por ejemplo una conexión de Zoom no tan buena que se puede llegar a caer en un instante. Para mí el saldo es sumamente positivo, estoy feliz de haber participado, de seguir participando, de estar aquí, y espero que la pueda ver mucha gente, y agradecido de trabajar con Juan Vicelli, un actorazo, y ser dirigido por esta obra escrita también por él, por un genio como es Sebastián Villarrojas.
Bueno, ¿qué crees? ¿Aceite de oliva?
Sí, pasámelo un cachito, le quiero sacar una foto, porque quiero mandar acá a alguien que me está preguntando cuál es la variedad y demás. Se llama Jean-Claude, pero le voy a mandar una foto. ¿Ustedes me permiten que después de que terminemos de comer los pancitos yo le pase la lengua a la tabla?
Sí, ningún problema.
Que le queda toda la amiguita y el aceite, ¿no
y
hay
es
problema?
Injusto.
¿Todo bien?
Escúchame, hay una... Si uno pregunta... ¿cuáles son los gustos que uno conoce? ¿Cuáles son los gustos que conocemos? Uno dice enseguida amargo, salado, dulce y ácido. A principios de siglo, exactamente 1930, en verdad, un japonés llamado Ikeda tomaba una sopa muy, muy tradicional japonesa, que ciertamente bien hecha es deliciosa, que es la famosa sopa dashi.
Ajá.
Y el tipo decía, yo a esta sopa le siento probablemente una cosa de dulce, de amargo, de ácido, pero hay otra cosa. El tipo reunió muchos kilos de algas, de la alga con la que se hace la sopa dashi, los condensó, hizo una reducción y mediante un procedimiento químico extrajo un polvito blanco que es el famoso glutamato monosódico.
Uh-huh.
El tipo bautizó ese sabor que logró aislar y distinguir del salado, del dulce y demás, y él mismo lo llamó umami.
Buen sabor.
Que significa buen sabor. Exactamente, significa rico, delicioso.
Uh-huh.
Esto me hace acordar a lo del fútbol, ahora voy a explicar por qué. Mirá el link que te voy a hacer.
Por el balance.
No, porque uno no puede pensar en algo que no puede nombrar. Uno no puede pensar en algo a lo que no le puede poner un nombre o una palabra.
Lo que no conoce.
La palabra umami existe para describir ese sabor en Oriente. Por supuesto que nosotros en Occidente la hemos adoptado y sabemos de qué se trata el umami, pero en Occidente no hay ninguna palabra que describa ese quinto sabor. No hay ninguna.
Umami.
Umami es una palabra oriental. Que uh-huh. significa delicioso, rico, etc. La palabra gol significa lo mismo acá y en cualquier parte del mundo.
Uh-huh.
Bueno, la palabra umami significa rico para Oriente. Acá sabemos de qué se trata, de qué va la cosa, pero no hemos inventado todavía una palabra que refiera a ese sabor.
Ajá.
El umami es esa, no es un producto, no es una molécula, es una sensación, ¿está bien? En sí, el producto, la composición es el glutamato monosódico.
Vitamina.
Exactamente. Que este tipo Ikeda, ni lerdo ni perezoso, patentó bajo el nombre de Ajinomoto.
Ajinomoto. Y que se le agrega...
Y se puede comprar en dietética.
Efectivamente.
Sí. Y se le agrega muchos productos que nosotros solemos consumir.
Las papas fritas,
por
en
ejemplo.
Paquete.
Pero... hay un conjunto de alimentos que tienen alto contenido de umami, naturalmente. Por ejemplo, el limón. Ustedes notaron que uno al limón uno le agrega unas gotitas, un sándwich de jamón y queso, unas gotitas de limón o a una sopa, y eso te levanta todo el sabor. La leche materna tiene un altísimo contenido
Totalmente.
De umami. Porque ¿qué buscó la naturaleza en el proceso de selección natural? Que fuera adictiva.
Muy bien.
El aceite de oliva. El vino también.
El vino
pero
totalmente.
Porque en realidad lo que estamos hablando es de balance. El balance que se da en la boca entre lo dulce, lo salado, lo amargo, todos los otros sabores y el umami.
Exacto.
El umami siempre va a hablar de balance.
Y el umami también es algo que está presente en muchos alimentos de manera natural, por ejemplo en el tomate. Ni hablemos del queso, o sea, el queso y los quesos madurados, ni hablar.
Pero, especialmente los madurados,
especialmente,
claro.
Pero eso es un producto procesado, es una factura del hombre. Ahora, en el tomate, por ejemplo, hay alta carga de umami. Ahora, el umami yace como dormido en alimentos y preparaciones que, expuestos al calor y al tiempo,
las fermentaciones,
desarrollan ese umami de manera muy poderosa, ¿no?
La carne.
Exactamente.
La carne, que cuando uno la cocina o la calienta, lo que hace es desnaturalizar la proteína, cambiarle el estado a la proteína de la carne y transformarla en otra cosa. Y la gente dirá, bueno, pero ¿y dónde está eso? ¿No? ¿Cómo uno lo percibe? Bueno, es el pan que uno le pasa al fondo de la asadera cuando dice una carne al horno y unas verduras, ¿no? Eso que hay en el fondo es felicidad, es alegría, pero
cuando
eso,
era chica,
eso es umami.
En Entre Ríos se hacían... Acá, digo, no sé si acá no, pero acá nunca comí un puchero. Allá era común, una vez a la semana comíamos puchero.
Me da pena esto que estás contando.
Bueno, no lo vivencio acá. Acá tengo una vida citadina.
Claro.
Es un titular, acá nunca comí un puchero. Te vamos a rezar.
Sí, sí.
Bueno.
Te vamos a invitar.
¿Vieron el tuétano, la parte...?
El caracú.
Caracú, claro, ya le decimos en Entre Ríos el tuétano. Y que yo lo untaba en la criollita. ¿Se puede decir marca?
Sí. Sí, sí, sí.
Pero si vos no les ponías los granitos de sal, quedaba demasiado umami. ¿Viste? Sin ese balance.
Sal es necesaria.
Es necesaria. Porque... pasa lo mismo acá con el pan. Si lo hubiésemos puesto al aceite de oliva arriba del pan, esos granitos de
sal. Porque en realidad lo que hace es ecualizar.
Claro.
¿No?
Claro.
Vos sabés que hay una combinación dentro de todas las posibles que también convoca esa dimensión de la sensibilidad y el placer, que es lo que Diego dice, el fondo de la asadera, ¿no? Pasar el pan por ahí. Y la combinación es entre el tomate, el queso y el aceite de oliva. El tomate de por sí es rico, tiene una carga X de umami. Pero cuando uno al tomate lo asa en un horno bajo, 80 grados, durante 2 horas, solamente con un poquito de aceite de oliva, se deshidrata. Cuando sacás del horno ese tomate asado, le pones más aceite de oliva, un poco de sal marina, albahaca, orégano, y nada, es la misma gloria. Pero la combinación de eso es lo que genera ese placer, ¿no?
Uh-huh. Sí, por eso yo a las sopas siempre le pongo tomate seco.
Claro, totalmente.
Quedan escondidas, pero...
Bueno,
entonces hablábamos de que teníamos los 5 sabores, sí, o sea, recapitulando, pero también la experiencia no la dan los sabores, sino los olores, que hablamos la vez pasada, las sustancias odoríferas. Pero después tenemos combinaciones que se dan en la mesa, que generan sensaciones también por la textura que tenemos, por la temperatura de lo que estamos consumiendo, y que a la vez uno las percibe y le pone el significado de lo que estábamos hablando. O sea que la experiencia, no hay dos iguales. ¿Se repite?
Exactamente.
No.
No, por eso decíamos, de las sensaciones se iba a hablar de las texturas, ¿no? Como siempre uno busca que tenga algo cremoso y que tenga algo crocante, ¿no?
Uh-huh. Por eso ponemos a veces la soda o lo carbonatado para la sangría.
Uh-huh. Como para levantar. Y después, la otra cosa que hablamos fuera de aire también con Antonella, con Esteban, digamos, los que estábamos acá, con Estefano, con Pablo, es el tema de el contexto en el cual se da la experiencia gastronómica o de consumo de vino, la que fuera, ¿no? ¿Con quién estás? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? Todo eso forma parte de la experiencia, ¿no?
Predisposición.
Ponele, o el lugar bonito, o los deseos de pasarla bien, o la gente agradable. Todo eso forma parte de la experiencia y le suma,
sí,
y le agrega a lo que te estás comiendo.
Te condiciona.
O a lo que estás tomando. En el buen sentido de la palabra.
Totalmente.
O en el malo, si querés.
Exactamente.
¿No? En cualquiera de los dos.
Uno está en. Uno, imaginémonos en Piedra Infinita. Ahora.
¿Qué es Piedra Infinita?
Al pie, ¿eh?
Piedra
Infinita,
¿qué es?
Al pie de la cordillera. La bodega. ¿Eh?
Y tomando O mejor dicho, en sobre la montaña.
Sobre la montaña.
Justamente este vino que ya no queda nada en las copas.
Como corresponde.
Sí. Pero está todo en nuestro corazón y en nuestros recuerdos.
La línea Q, yo algo que no les conté, que habla justamente, hablamos de la variedad, dijimos que esto es Cabernet Franc, pero justamente desnudado al lugar, o sea, no todos los Cabernet Franc van a ser iguales, que es lo que hablábamos la otra vez también. Esta línea lo que hace es mostrarnos una región. Tenemos la mitad de paraje Altamira, en donde está la bodega, donde está la cordillera, que era lo que recién decía Esteban, y la otra mitad San Pablo. San Pablo está un poquito más arriba en altura, que es una nueva indicación geográfica que está en boga.
Sí, sí, totalmente.
Está en boga porque es un lugar maravilloso. Yo tuve la fortuna de tomar este vino ahí, en ese lugar, en claro, la calicata, ¿no? Sentada ahí.
Ah, bueno.
Sí, con el sol que me daba. Que en realidad estuve un ratito y la remera me quedó marcada, o sea, de la influencia del sol, ¿no?
Pero no tenés calor, arriesgo de decir que no es claro, que no te da calor.
La insolación, a eso voy, a la luminosidad. Uh-huh. Pero es un lugar que tiene un frío especial, o sea, donde le da frío, porque tiene una exposición diferente a otros lugares del Valle de Uco, porque tiene como una pendiente hacia el sur. No como, ¿no es cierto?, que la cordillera que viene de oeste hacia este.
Claro.
Sino que esto viene, se abre en abanico desde el aluvión, desde la montaña hasta el sur. Entonces entra como una lámina de frío y las uvas se el resultado es totalmente diferente.
¿Y qué le aporta el frío ahí a la uva?
Y otro tipo, la planta empieza a trabajar de otra manera. Eso es lo que pasa.
Hay una frase, Anto, que se...
Es un todo.
Que me encanta de la enología. Y es, la uva es una fruta a la que le gusta sufrir. Y más sufre, mejores resultados da en la vinificación. Sufre en términos de...
De estrés hídrico,
claro,
en general.
Estrés hídrico, la
bueno, sufre bastante en este tipo de suelos, porque son suelos en donde no está cómoda, claro, la planta.
Tiene que rebuscársela.
El sistema radicular no tiene el agua al alcance, sino que lo tiene que buscar, porque justamente es un suelo en donde drena de tantas piedras, justamente porque es el resultado de ese aluvión que ya hablábamos la otra vez, drena el agua, entonces lo tiene que buscar. Entonces,
claro. Es meritócrata el agua.
Claro. Sí, y en ese esfuerzo se terminan expresando todas las características
las
de la uva, las potencias, claro.
Porque con los frutos no tenemos la potencia.
No es tan diluida. Porque cocinar, yo a veces le digo a mi hija, que trato de enseñarle a cocinar, buena parte de la cocina es deshidratar cosas.
Claro.
Es sacarle quitarle la cantidad de agua que tienen las cosas para que
se empiece. Depende también el medio.
Que se empiecen
depende
a expresar.
Depende de los compuestos,
¿no?,
fenólicos, polifenólicos que tenga. ¿Por qué digo esto? En otros días hice un curso con unos chicos de Cropia, no sé si lo siguen.
No.
Bueno, recomendado, en Instagram. Y hablan de plantas, ¿no? Y hablaban justamente de la clorofila, como en un medio, al revés, como en un medio con el pH, cómo podés mantener el color, y cómo con las antocianinas, que justamente lo que tiene el vino, como en un medio ácido lo podés conservar, al revés.
Mirá, totalmente.
Por eso el acidez... color de este vino no es igual así proveniente de Valle de Uco, que si viene de la primer zona.
Me encanta que no hayamos hablado, pero fíjate lo que te voy a decir, me encanta que no hayamos hablado de las piracinas, de las características del Cabernet Franc, porque eso va a ser tela para cortar para tu próxima visita.
Bueno.
¿Qué pasa con el Cabernet? ¿Me puedo confundir un Cabernet Franc con un Cabernet Sauvignon?
Sí.
Por supuesto que sí.
Sí.
¿Me puedo confundir un Cabernet Franc con un Petit Verdot? Por supuesto que sí.
Sí, son, bueno, estos son los famosos vinos de Burdeos, ¿no? Pero con nuestra impronta acá, de la montaña, a Empresa Fuego. ¿Qué pasa? Tenemos la piracina y la podemos confundir con el Cabernet Sauvignon, pero tal vez no lo confundimos con el Malbec. Por
ahí
eso
está,
nos gusta
totalmente.
Tanto. ¿Y qué tiene la Cabernet Franc que no tiene por ahí la Cabernet Sauvignon? Es frescura.
Es herbáceo.
Fruta. Entonces, ahí indicativo de que con comida va a ir genial de la mano, lo que le pongas.
Gracias, Santo.
No,
gracias.
De nada.
Bueno, Diego, ganadoras, ganadores de... los 2 kilos de helado de Salvador. Sí. Qué ricos esos helados. ¿Probaste los helados de Salvador, Antonella?
Sí.
Por favor.
Tremendo, ¿no?
Pistacho, me encanta.
Qué bueno. Dios, ¿probaste, Steph?
Sí.
Increíble.
Tremendo.
¿Cuándo un helado te das cuenta que es muy bueno? Cuando no podés parar.
Sí, cuando te saca el...
dame, sí, cuando no podés parar, porque vos decís, che, qué rico el helado, pero te 2 cucharadas y ya está, porque... No, esto no puedo poner. Florencia, DNI terminado en 475 y Virginia, DNI terminado en 890.
Bien, Florencia y Virginia, los helados de Salvador, los tienen que ir a buscar a calle Moreno 441. Moreno 441.
Y carne, Master Beef Guada 040 y los 2 T-Bones Fer 079. Después vamos a anunciar en redes todo bien, ¿ok?
Bien.
Che, gracias, Steph, querido.
Por favor, un placer, como siempre.
Pablo Páez, coordinación y redes, Antonella Fontana, trayéndonos placeres a la mesa de la radio. Gracias.
A ustedes.
Diego, hasta el sábado que viene.
Nos vemos el sábado.